El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, Jueves Santo, 28 de marzo del año 2024. Día festivo, como siempre, al frente del cañón, acompañando nuestra comunidad del Pulso del Fútbol, que fielmente nos sigue por todas las plataformas, lógicamente por Caracol Radio, por YouTube, Caracol Radio también, por Facebook, Caracol Deportes, y por Twitch y en la página de caracol.com.co, ahí siempre encontrarán nuestro programa. La frase del día: si no tardas mucho, te espero toda la vida. Oscar Wilde. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
Don César, ¿cómo está usted? Un abrazo. Muchas gracias a tanta gente que se está uniendo ya a nuestras diferentes plataformas, que nos está escuchando también a través de sus radios. Hoy un día festivo, en un día santo. Y pues se nos adelantó la resurrección, César. No a usted ni a mí, sino, ¿qué vamos a hacer? Nacional, Millonarios, América, Medellín, desahuciados hace muy poco, y ahí peleando por meterse a las finales.
Sin duda, además la resurrección fue poderosa porque jugó muy bien Nacional, fue muy superior a Jaguares, que tuvo dos oportunidades en el segundo tiempo, con Morelo, y ganó Millonarios en un partido extraño, en un partido raro que empezó con iniciativa azul, 10 minutos, pero a partir de los 10 minutos el partido se le complicó enormemente porque empezó Independiente Santa Fe a jugar bien, a tener más posibilidades, a llegar, marcó gol de penalti, ya lo vamos a analizar, y al final cuando el partido lo controlaba Independiente Santa Fe, llegaron, Juan, los dos goles de Millonarios que prácticamente decidieron el partido en la primera parte.
Sí, creo que vimos exactamente lo mismo, César, desde la generalidad, ya más adelante seguramente vamos a profundizar, pero estoy de acuerdo con usted. Le escuché unas declaraciones a Daniel Torres que dijo que el partido no lo ganaba Millonarios por sus virtudes, sino por los errores de Santa Fe. Sí, parecieran unas declaraciones de alguien dolido, César, pero creo que tienen sentido, porque como usted bien lo dice, en el momento en el que Santa Fe tenía el partido controlado, era superior a Millonarios, llegaron las dos anotaciones, y esas dos anotaciones cambian completamente el panorama, y esas dos anotaciones llenan de seguridad a Millonarios, que a partir de ahí empieza a ser el juego que más le conocemos, que es un fútbol de sostenimiento de pelota, sin ser todavía, obviamente, el equipo que uno sabe puede llegar a ser Millonarios, o que uno espera llegue a ser Millonarios.
Ahora, y el nuevo líder es el Atlético Bucaramanga, por gol diferencia, gana un partido difícil. Hace una hora larga aproximadamente se conoció el acuerdo entre Águilas Doradas y Hernán Darío El Bolillo Gómez, que deja de ser técnico del equipo antioqueño. Ganó Bucaramanga 1-0, partido difícil con gol tempranero de tiro penalti. ¿Vio la jugada o no?
Sí, señor.
¿Y cómo le pareció?
Sí, para mí es penal.
Sí, eso. Claro, penalti, sí, yo no tengo de Jesús dudas. Rivas a Daniel Mosquera. Uh-huh. La falta fue adentro, tuvieron que recurrir al VAR, pero la falta fue evidentemente adentro, aunque hay una toma por ahí abierta donde parecería que fuera afuera, pero la falta es completamente adentro, lo pisa, lo derriba, y la ejecución de Fabián Sambuesa, que a mi juicio fue la figura del partido, correctísima, colocado al palo derecho, 1-0, y Bucaramanga en un partido difícil, complicado, donde evidentemente Sambuesa hizo grandes cosas, ganó 1-0 y se puso al frente de la tabla. ¿Quién lo creyera?
Sí, señor. 26 puntos más 11 en la diferencia de gol. Los mismos puntos del Tolima y del Pereira, pero la diferencia de gol favorece al equipo de Rafael Dudamel, más que por su capacidad goleadora, por su fuerza defensiva. ¿Por qué? Uno ve los goles, mira los goles de estos tres equipos que comparten la punta con 26. Tolima tiene 21 tantos, Pereira tiene 21 tantos, Bucaramanga tiene 15 tantos, 6 por debajo de los otros dos. Lo que pasa es que al Bucaramanga solamente le han hecho 4 goles en lo que va del campeonato. 4 goles, mientras que Tolima recibió 11 y el Deportivo Pereira recibió 13. Y César, lo de Águilas Doradas y lo del Bolillo, esto tiene que ser un golpe duro para Hernán. Porque es que los últimos tres técnicos que pasaron por la institución de Río Negro fueron protagonistas en el todos contra todos. Y clasificaron al equipo a los cuadrangulares sin ningún problema. Lo hizo así Lucas González, lo hizo así César Farías, lo hizo así Leonel Álvarez, al punto que Leonel Álvarez estuvo muy cerquita de jugar la final a Lucas y a César se y a César Farías y a Lucas González, César se les el cuadrangular se les enredó, se les desvió. Leonel sí lo tuvo muy cerquita, pero hoy con 15 puntos Águilas Doradas se ve muy lejano de la posibilidad de llegar a las finales. Esto y usted que lo conoce bien también como yo, esto tiene que ser un golpe muy fuerte para el ego de Hernán, ¿o no?
Sí, sin duda. Ahora, el equipo nunca se encontró, claro, fue un equipo que trató de ser seguro en defensa, pero no era muy fluido en ataque. Los otros de Lucas y de Farías eran equipos que tenían una posibilidad ofensiva muchísimo mayor. Este fue un equipo que realmente nunca despegó en la parte ofensiva y le costaba mucho marcar.
Y ahí no le parece, César, que tiene que hacer un mea culpa a la directiva o quien haya elegido al Bolillo. No porque el Bolillo sea mal entrenador, que eso ya cada quien pues lo pensará y tal. Pero es que Hernán es un técnico completamente alejado de esa idea de ser ofensivo, como Lucas,
pero,
por ejemplo.
Pero yo no estoy tan de acuerdo como usted. El hecho de que priorice, de que quiera un equipo seguro en defensa, no quiere decir que no ataque, no quiere decir
que renuncie
completamente a atacar. Lo que pasa es que si uno mira la nómina de Águilas, Águilas perdió a Marco Pérez, que fue el goleador, perdió jugadores que fueron importantes en otros momentos, y así ya cuando a uno le sacan jugadores,
no, pero César, venga,
el tema se complica.
Pero no nos vamos a llamar a mentiras, Hernán es un técnico que siempre lo ha dicho y abiertamente. A mí el reglamento me da un punto en el 0-0, eso yo lo cuido a muerte, y a partir de ahí miro a ver cómo me gano los otros dos. Pero Lucas González es completamente distinto. Farías, de alguna manera, también respetó en algo esa idea de Lucas.
Sí, sí.
Bolillo y los técnicos anteriores, sobre todo Lucas, son agua y aceite, sin querer decir cuál es mejor que el otro, ya eso va en gustos.
Bueno,
pero son
técnicos
agua y aceite.
Distintos. Sí, son técnicos diferentes. Pero sí, es un golpe duro para Hernán. La verdad es que yo no le auguraba mucho futuro a Hernán Darío en ese equipo, porque es que convivir con el dueño es muy difícil, no es fácil. Pero bueno, al final fueron los resultados: 4 victorias, 5 empates, 6 derrotas, 37.7% de promedio es muy pobre. Y mire que una curiosidad de ayer. Bucaramanga, y eso lo ha utilizado el técnico en varias oportunidades, Dudamel, vuelve a salir con 5 defensores, con Romana, con Mena, con Cuesta, y los 2 equipos de Bogotá salieron con 5 defensores. O sea que esa es una demostración de que de pronto el sistema para algunos funciona. Aunque ayer rápidamente
total.
Gamero lo descartó, ¿no? Porque
pues bueno, se le lesionó
a Arias y tuvo que meter a Ruiz en un acto y en un afán de tener más ataque, ¿no?
Claro, pero venga, César, es que y bueno que usted traiga su colación. No hay una manera de jugar que te lleve sí o sí al éxito. No existe. O sea, no hay una ruta única que te asegure ser campeón. Lo que sí existen son las coherencias. Por ejemplo, Dudamel puede ser un técnico que venga a aprovechar lo que construya Bolillo o viceversa, porque tienen pensamientos, diría uno, más cercanos que lo que puede pasar cuando Hernán Darío Gómez viene a un equipo que recién había tenido a Farías, pero sobre todo recién había construido una persona como Lucas González. Ahí me parece que está la gran diferencia. Pero bueno, lo de Bucaramanga, extraordinario. Dianita Saray, nuestra compañera de 6 AM, anda dichosa, feliz. Saluden al líder, dicen, por allá en la cima hace frío, pero válido, válido, y qué bueno por una región como Santander, por una ciudad como Bucaramanga, por un equipo como el Atlético Bucaramanga, por una afición que ha sido sufrida, golpeada, que le ha tocado ver a su equipo varias veces descender, que le ha tocado ver a su equipo no pelear muy seguido por el campeonato. Es más, yo el último Bucaramanga, gran Bucaramanga, César, que me acuerdo, es por allá a finales de los años 90, ¿se acuerda? El que disputó una final contra el América de Cali y la perdió. Ese fue el último gran Bucaramanga que yo recuerdo. De ahí para allá no tengo recuerdos de Bucaramangas fuertes, y sí me acuerdo de Bucaramangas fluctuando entre primera y segunda división.
Sin duda, el Bucaramanga arriba en la tabla. Y hablemos un poquitico de los 3 equipos grandes que están ahí en la puerta con Independiente Medellín aquí en la frente, porque Independiente Medellín es el 8º en la tabla, y después vienen América con 16 puntos, 13 partidos, Millonarios con 16 puntos, 14 partidos. Y Nacional, 16 puntos, 13 partidos. Tiene Millonarios un partido más. ¿Usted cree que pasa alguno, que pasan dos, que no se mete ninguno? Yo sé que el corazón lo puede traicionar. Por eso,
es que tendría que sacar
que
al Medellín,
época,
César. No.
En época de oración, no. En época de recogimiento. A ver.
No, César, a ver. Medellín tiene la gran posibilidad como local de alejar al América este domingo. Medellín tiene la gran posibilidad en el clásico, siendo local en la penúltima fecha, de alejar a Nacional, porque se enfrentan. Medellín es el local. Sí. ¿Qué problemas tiene el Medellín, César? Tiene dos. Uno muy serio, que es la diferencia de gol. Medellín está menos 9. Medellín tiene una diferencia de gol que es un punto menos. Medellín no puede empatar con absolutamente nadie porque es que Medellín tiene menos 9. Eso es una mancha grandísima que tiene el Medellín. Y la otra es la Copa Internacional. Y digo, es un agravante, pero pues al final está en un torneo internacional, eso no debería ser problema. Pero tiene torneo internacional, que también le pasa a Millonarios, ¿no?
Cuando uno mira con los ojos a dos partes, generalmente se distrae, y es lo que le pasa a Millonarios también.
Claro. Millonarios Medellín tienen ese agravante, pero Medellín tiene la posibilidad de enfrentar tanto a Nacional como al América y depender de sí mismo.
Claro.
Yo
ahora,
la verdad,
son muy difíciles los dos partidos, ¿no?
Claro. Ahora, yo creo y espero que sea el Medellín el que clasifica y mantenga la octava. Y al mantener el octavo lugar, César, para mí no entraría ninguno de los otros tres, pero creo que sí es más el deseo que el
Claro, yo sigo insistiendo que el equipo con más posibilidades es América, pero no es fácil destronar al Medellín porque tiene la ventaja de enfrentar rivales directos. Algunas personas me han escrito que yo armé ayer escándalo con la noticia de Millonarios precisamente antes del partido. Es que no se trata de armar escándalo o no armar escándalo. Simplemente era una noticia que proviene de la junta directiva del cuadro de los Millonarios, donde evidentemente había una inconformidad total porque el equipo llevaba 7 partidos sin perder y independiente de todo lo que pase, no me extrañaría que haya barrido en Millonarios. Por supuesto, no van a sacar mañana jugadores si el equipo hubiera perdido frente a Independiente Santa Fe, porque hay que acabar el campeonato, porque viene Copa Libertadores. Ayer, de los 5 defensores y el arquero 6, había 5 suplentes y se lesionó Arias. Y Ginás seguramente no va a poder estar en el partido frente a Flamengo y sigue Millonarios con los problemas de lesiones. Pero es una advertencia, si los jugadores no se tocan, si la directiva no presiona, si el técnico Gamero no presiona el grupo de jugadores, el equipo estaba en una nebulosa, estaba en una situación donde no obtenía resultados y donde no jugaba bien, porque ayer ganó Millonarios.
Sí, y ayer César, y ayer el equipo, a ver, y hay que decirlo, empieza perdiendo 1-0 en un partido donde estaba siendo superado por Santa Fe.
El primer tiempo no es bueno, Juan Felipe, el primer tiempo no es bueno, y en el segundo tiempo controló, pero digamos que la parte ofensiva quedó a un lado, tuvo una posibilidad aparte del autogol.
Millonarios ganó un partido muy importante, Millonarios necesitaba una victoria así. Millonarios, ojalá esto le sirva para encarar lo que viene, que es muy duro, Flamengo, por ejemplo, y el tratar de meterse a los 8 con un partido menos, que esos son los dos agravantes de Millonarios. Yo ya leí los dos del Medellín, los dos de Millonarios es que tiene un partido más que los demás y que también tiene torneo internacional. Pero no nos llamemos a mentiras, Millonarios hasta el 1-0 no había mejorado. No había mejorado. No. Y el 1-1, que es una jugada que todavía se polemiza, con la que muchos hinchas de Santa Fe están bravísimos, el 1-1 César llega. El 1-1 César llega en una situación.
Y del gol del minuto 95.
En una situación casual. Casual. Lo de Agüero es increíble, Agüero.
Es increíble.
Hermano.
A ver, puede levantar la mano diciendo, venga, tienda, no,
y creer que por eso van a parar el partido.
El árbitro estuvo bien. Después hay un jugador que cae. Ahora, hay un balón que evidentemente está fuera por el tiro de esquina, está dentro, en el tiro de esquina que no interfiere y no tiene nada que ver. Pero que el árbitro debió parar el partido, como dicen los hinchas de Independiente Santa Fe, no creo. Creo que fue un saque rápido. Además, Millonarios estaba apurado
ahora,
porque estaba perdiendo.
Ahí hubo,
y me parece que fue totalmente legal.
Ahí hubo viveza, César, del jugador de Millonarios que saca. Primero, sí. Saca mucho más atrás de donde salió la
de
pelota.
Joan Hernández,
no hay lío.
De Joan Hernández, que es el que saca.
No, pero él es el que saca o él es el que recibe para el centro.
No, él es el que centra. Tengo la duda de quién saca. A ver si nos ayudan. ¿Quién fue el que sacó rápidamente de Millonarios?
Ya don Juan Camilo Pisa nos va a decir. César, nos estamos pasando de la pausa porque aquí me están diciendo, si quiere vamos a la pausa y lo discutimos bien. Y recordamos quién fue el del centro, ¿le parece? Porque ahí hay tres o cuatro cosas que vale la pena tener en cuenta.
Y discutimos reglamentariamente lo que fue el gol del minuto 95, que también algunos hinchas de Independiente Santa Fe y algún analista arbitral dice que fue gol. Entonces, hagamos la pausa. Nos están escribiendo, Fafá nos mandó el dato de la asistencia ayer al Campín, un ambiente
buenísimo.
Espectacular, 32.042 espectadores. Nos escribe también Alberto García Ramos desde España, Johnny Salamanca desde el barrio Restrepo de Bogotá, Javier Pinzón desde Montreal, Cristian Chito desde Rosas, Cauca, Samuel Nieves desde el departamento de Nariño, desde Pasto, y nos escribe también Edison Cubillos y Francisco Javier Palacios, amigos que están oyendo El Pulso a esta hora. Y Armando...
Me dicen Juan Camilo Pisa y don Juan Carlos Contreras que fue Ruiz el que sacó en velocidad. Y
bueno,
que hay que hacerle un
reconocimiento.
Sí, y que hay que hacerle y mención especial al recogebolas que va rápido a recoger la pelota. Que Ruiz le dice, apúrele, voy a agarrar la pelota. Sí, no le dio tiempo al árbitro tampoco de hablar con Agüero y decir, bueno, espere, que Agüero está mal. No dio tiempo, eso fue viveza también de Millonarios.
Sin duda. Y el doctor Luis Felipe Gómez Isaza, hincha de Atlético Nacional, preocupado con el equipo, pero ya está respirando más tranquilo en la ciudad de Medellín. Ya seguimos. Bueno, Juan, nos escribe Jaime Londoño y Ramón Alfonso Jaramillo, que si les damos un saludito porque ganaron en el torneo de veteranos de Caldas Antioquia, en la Liga Mayor. Fueron campeones los de la tienda del celular, le ganaron a Independiente después de 2-2, 3-2 por penaltis. El puesto más disputado en la Selección Colombia, Hernando Ramírez, pregunta, y hay una, a ver si usted la responde rápidamente o
señor,
si está de acuerdo conmigo. Armando Pulido pregunta, ¿cuál es el top 5 de los ídolos del Once Caldas en toda la historia?
Uy, no,
Dairo Moreno el primero. Dairo Moreno el primero.
Déjeme, yo le doy algunos nombres. Tiene que estar Sergio Galván también.
Segundo.
Tiene que estar Juan...
Carlos
Henao.
Tercero.
Pero es que casi todos se los voy a dar del título de la Libertadores, porque Valentierra yo creo que también pelea.
Cuarto.
Todos los tengo todos.
Y el quinto lugar lo pelean. Elkin Soto.
El Sultán.
El Sultán que estuvo 11 años en Alemania.
Pero que además tiene una cosa, es del barrio Sultán, ¿no? Por eso le dicen el Sultán, ¿no? El barrio Sultán
de la Sultana. Le dicen el Sultán Soto porque es de la Sultana, que queda ahí cerca al aeropuerto. Alexis Enríquez, escójame uno de estos. Elkin Soto, Alexis Enríquez, del título de la Copa Libertadores. Osvaldo Marcial Palavecino, uno de los grandes en toda la historia. Abel Augusto Lobatón, un colombiano de una habilidad que hacía goles, de una calidad impresionante. Este no lo vio usted. El cucaracho Osvaldo Pérez, fue de otra época. Y Munuti. Yo creo que dos arqueros no caben.
No, y yo tampoco vi a Palavecino, sé mucho de él, obviamente, de los jugadores que mi papá siempre me habla.
Y a Lobatón tampoco lo vio.
Tampoco lo vi. César, yo me voy a quedar con ellos, con Elkin Soto. ¿Por qué?
Sí, yo lo tengo de quinto.
Es de la casa, fue importante también con el Once Caldas, pero además creo que de Manizales es uno de los jugadores más destacados en el mundo, ¿no? Vistiendo camiseta de Selección Colombia y siendo jugador internacional.
Con 11 temporadas en Europa, en Alemania, en primera división, no es fácil.
¿Cuál es el jugador caldense más importante de la historia, César?
El Pipa Botero o Chalo González, escoja cualquiera de los dos.
Ok.
Pipa Botero era un crack. ¿Usted conoce bien a Luis Díaz?
Sí, claro.
¿Sí? Pipa Botero tenía una gambeta parecida, pero además tenía fantasía porque era de los que hacía bicicleta, de los que hacía túneles. Pipa Botero fue un grande de Manizales como jugador de fútbol, y el Chalo González, que jugó en Millonarios, que fue de Selección Colombia, también nacido en Millonarios, creo que pueden ser los dos jugadores de Manizales más importantes.
Bueno
César, entonces nos quedamos, en la jugada. Coincidimos en que fue Viveza de Millonarios y el gol es legal.
Claro, ahora, la gente aquí escribe y dice, Viveza, por eso es que estamos como estamos. No, hay Vivezas
de pero
Vivezas.
Es una Viveza
hay
buena.
Hay Vivezas de Vivezas.
No, es la Viveza de agarrar el jugador que está fuera haciéndose lesionado, jalarlo y meterlo a la cancha. Esa no es la viveza que estamos mencionando.
O llevándolo al plano de la vida cotidiana, no es la viveza de llevar pedirle prestado a un vecino un bebé para llevarlo cargado al banco. Bueno, eso es cuando uno iba al banco y para no hacer la fila. O la viveza de pasarse los semáforos para el cruce para la izquierda o para la derecha,
hacer una
segunda línea. No,
sí,
eso
o
es una
colarse
viveza
la
distinta.
Fila, no, tampoco.
Y
no funciona.
Ahora, la gente de Santa Fe alega, primero, que la pelota no la sacan por donde sale, no importa, desde que no sea hacia adelante, sino hacia atrás, no importa. Segundo, correcto, que había dos balones.
Se pegan de unas.
El segundo balón, si no interfiere, el árbitro puede dejar jugar.
No pasa nada, él interfería y estaba lejos.
La tercera, lo de Agüero. Agüero sí, se ve que se lesiona y no es mentira, porque se va después de esa jugada.
Lo cambian. Claro.
Y lo que pasa es que como saca tan rápido el jugador de Millonarios, no hay tiempo de que el árbitro le diga, venga, espere, para que lo atendamos. Y hablan de Spitia en el suelo. En la repetición, César, yo sí veo que él se levanta, pero sí, yo no sé si él se estaba doliendo de algo o por qué estaba en el suelo. No sé, César.
Esa es una jugada que hay que revisar porque no se ve muy bien, pero sí se ve en una toma posterior que él se levanta. Yo la verdad es que no sé qué pasó, pero igual cuando el cabezazo de Cataño... Ya Spitia
estaba en pie,
custodiando el arco.
Total.
Entonces no creo que haya sido una situación para tener en cuenta. Ahora, ¿cómo le pegó Rodallega al penalti?
Ah, no,
qué
no.
Qué locura.
No. Bueno, que
¿dónde
que
la acomoda y con qué potencia?
César, que es un penal tan grande como el estadio, pues. O sea,
no
cabe duda de nada.
Y le cuento una cosa, Nova no toca la pelota, pero si hubiera tocado la pelota...
Igual.
Antes, igual, penalti porque se lleva y arrastra completamente a Moreno, que era el mejor jugador de Independiente Santa Fe en la primera parte.
Sí, César,
lógicamente
pero,
que el VAR... Sí.
Pero el pelado Moreno, pues, si no aprendió nunca a definir, increíble.
No define porque las tuvo y no.
No, y no, ya viene de varios partidos.
La que tiene al minuto 24 que se descacha cuando va por izquierda. Sí, no define Moreno, lamentablemente.
Ahora,
bueno, y hay otra jugada.
Pero es que sí hay que hablar un poquito más de ese cobro de Hugo Rodallega. Eso es un espectáculo de cobro. Dicen que no hay penales bonitos. Yo no coincido, un penal pinchadito y lindo. No. Además que, listo. Vaya y venga, que no es fácil, pero si la pone con pie derecho a la mano derecha del arquero, que es cruzarla, porque el movimiento del cuerpo es más fácil. Esta es abrir el pie hacia la izquierda, ponerla en el ángulo. ¡Qué categoría de penal! ¡Qué belleza de penal el que cobró!
Una categoría enorme. Nuestro amigo Jairo Herrera me corrige, claro, no fue Abel Augusto Lobatón, ese fue peruano, fue Nicolás Lobatón, que era parecido a Dairo en todo. Nicolás Lobatón era parecido a Dairo en todo.
¿En todo? ¿La fiesta?
En todo. Allá voy. Nicolás Lobatón era hábil, era crack. Jugaba por todo el frente de ataque. Era más centro delantero, pero iba por los costados. Era grande, cabeceaba bien, tenía un fútbol exquisito. Y era rumbero como él solo. Ah, eso sí, había que sacarlo de las discotecas todas las noches.
Oiga, César, antes de ir a la siguiente jugada, pregunta Fabián Andrés Munar Triviño. César y Juan Felipe, una pregunta. ¿Por qué en el saque de banda no se pita fuera de lugar si un jugador está adelantado? Si de todas maneras está sacando ventaja de su posición. Porque nunca de las reanudaciones se pita fuera de lugar. Nunca en las reanudaciones se pita fuera de lugar.
Sí.
O sea, reanudar un juego es un saque de banda. Reanudar el juego... Bueno, el saque de meta es si está... No, si
en
está,
el fuera si de lugar detrás. Se reanuda con tiro libre indirecto. Y ya.
Exacto.
Bueno,
entonces, en la reanudación,
el general,
no fuera
mire,
lugar.
Mire lo que dice el general Álvaro Miranda, desde Bucaramanga. Dice, al Bolillo Gómez le pasó, como decimos nosotros, los policías. Se fue a la reserva activa. Y dice que su equipo, Independiente Santa Fe, perdió por desconcentrado. Estoy completamente seguro de que la desconcentración en esa jugada fue clave.
Vamos porque a la es jugada. Que el segundo gol, César, sí. el muchacho Ortiz, ¿se acuerda? Ortiz también fue el de una vez que metió una mano en un partido donde uno no, increíblemente se lo empataron a Santa Fe sobre el final. El sí. Muchacho Ortiz, oiga, qué mal marcó a Giordana. Después es un golazo, la definición es maravillosa, pero no.
¿Pero no hay más virtud de Giordana que se le escapa?
No, es que a ver, César, uno muchas veces también tiene que separar las cosas.
A ver, la pelota no iba para Giordana. El cobro es de Daniel Ruiz. El cobro es extraordinario. Una vez más, Daniel Ruiz demuestra que pegándole a la pelota la acomoda con una enorme facilidad. Van jugadores a buscar el cabezazo y no llegan y la pelota cae al piso. Cae al piso casi sobre el segundo palo. Y Giordana viene, se zafa de la marca y le pega una volea con un poquito de tijera espectacular.
Sí, César, pero ahí, bueno, hay una premisa en el fútbol que en esa yo estoy absolutamente de acuerdo. Siempre será más difícil marcar, o para el defensa, marcar una pelota de costado. ¿Por qué? Porque el defensa tiene que estar pendiente de la pelota y de su rival.
Y del movimiento del rival.
Claro, mientras que uno cuando está atacando simplemente esté pendiente de la pelota. Pero en la repetición se ve claramente cómo Ortiz reacciona tardísimo al movimiento de la pelota. Y cuando ya se va a atacar la pelota, ya Giordana de manera espectacular tiene la pierna para pum, marcar un gol muy bonito, que fue un golazo.
Bueno, vale la anotación suya. Minuto 47. Hay una mano de Vanegas que jugó un deficiente primer tiempo. Jugó mucho mejor Moreno Paz. Pero Vanegas pierde unos balones que no puede perder y a veces va más al bulto que a la pelota. ¿Cómo la ve usted?
César, para mí viene de un compañero la pelota.
De un compañero, pero así no llegue de un compañero, creo que tampoco era sancionable. Porque la mano estaba en una posición absolutamente natural, descansaba sobre el cuerpo y venía en contra de la portería que buscaba Millonarios.
Yo le soy honesto en esa, César, no la tengo tan clara. ¿Por qué? Porque
sí, pero,
ya me estaba
comentando. Pero lo que usted dice
no
es cierto, viene de un compañero, viene hacia afuera, no hacia la portería de Millonarios. Es decir, viene rechazada y le pega accidentalmente a Vanegas, que tiene la mano descolgada, que no es una posición antinatural, además está medio metro. Y yo no sé si le alcanza a pegar, pero si le pegó tampoco es penalti para mí.
Bueno, y la última polémica para que hablemos de Nacional, mire, está preguntando Will Sánchez, César, ¿será que esa es la jerarquía de la que habla Juan Felipe de Nacional? Pero ahorita hablamos de Nacional.
No.
Pero
es
pregunta,
no
me ponga hablado contigo, que es una pregunta.
Porque ese tema ya está suficientemente superado.
Pero es una pregunta de un oyente, Will Sánchez.
Sí,
Sánchez.
Pero ya se la estoy respondiendo. Bueno, vamos a la del 95.
Ah, esa es muy fácil, César. Muy fácil. Correa estaba en fuera de lugar. Él no deja que Vanegas vaya por la pelota. Participa en la jugada, sencillo.
Disputa la pelota. Él va a disputar la pelota. El hecho de que no la toque no quiere decir que la jugada no se anule. Creo que el árbitro fue correcto y era fuera de lugar a los 95 minutos.
Listo. Eso, bueno. Yo creo que en esa no tenemos que detenernos mucho.
Bueno, de Nacional, le cuento que el técnico... ¿Cómo se llama?
Repeto.
Iba a decir Robato, no, Repeto. El técnico Repeto tiene lista la formación y sabe cuáles son los suplentes. Ese no está rotando ni cambiando.
Repitió formación, nuevamente un equipo joven, 24.5 años, nuevamente Emilio Aristizábal en punta. Me gusta lo que hasta aquí he visto de Emilio. Ojo, no lo estoy llevando al Olimpo, no estoy diciendo que ya fue, no estoy diciendo que va a ser mejor que el papá. Tiene cositas del papá en los movimientos.
Y además
es
muy parecido en la cara, ¿sabe? Es muy parecido en la cara.
No, mire, César, en el primer tiempo le tapan una jugada de gol.
Acuerdo.
Movimiento típico del papá, con el cuerpo primero... Hace pasar al defensor y después amaga, acuesta al arquero y define y le alcanza a meter un pie. Pero le cuento que ese muchacho, en los dos partidos que le he visto, titular, cosas bastante interesantes.
Y en el gol de Angulo, la pelota estaba completamente perdida. Y él llega desde abajo, toca.
Bueno, se nos fue un momentico, don César Augusto Londoño, ya lo vamos a recuperar. Aprovechamos, vamos a la pausa. Y ya seguimos aquí en el Pulso del Fútbol. Bueno, 1:36 PM, y aquí seguimos en el Pulso del Fútbol. Ya vamos a tener a don César Augusto Londoño, pero estábamos hablando de Atlético Nacional, del juego de Emilio Aristizábal, que viene siendo el delantero elegido por el técnico Repeto para ser titular por encima de Ramírez, el venezolano. Duque todavía anda con algunas molestias, sin embargo, este Nacional es más parecido a lo que quiere o a lo que están buscando los directivos o lo que han pregonado sus directivos. La intención de tener jugadores mucho más jóvenes, futbolistas hechos de la cantera, y precisamente este Nacional en las últimas dos confrontaciones, en los últimos dos partidos, puso jugadores jóvenes y muchos de ellos hechos en la cantera. 24.5 años es una buena edad. Un Nacional que se vio muy superior a su rival, un Nacional que merecidamente ganó el partido más allá de dos opciones claritas que tuvo Jaguares de Córdoba en los pies de Wilson Morelo, la segunda que termina contra el palo, en un partido, don César, que a Jaguares también le habría dado de ganarlo la oportunidad, no de estar cerquita a los ocho, sino de estar en los ocho, porque si lo ganaba Jaguares, César, sacaba el Medellín de los ocho y era el clasificado, o el claro, parcialmente clasificado.
No, hizo un partido interesante, se defendió bien, Nacional apenas al minuto 65, tuvo la posibilidad del gol de Angulo, y al 83 el gol de Perea, y tuvo dos clarísimas de Morelo, dos clarísimas, una que tapó el arquero Chipichipi y otra que desvió Morelo.
La del palo.
La del palo. Uy, esa fue clarísima. Pero mire, definitivamente, los centrales de Repeto son Arias y Felipe Aguirre. Los laterales son Joan Castro y Álvaro Angulo. Los de primera línea, Agustín Álvarez, que jugó bien un partido y lo había descartado completamente el técnico anterior, Bodmer, y Robert Mejía, que creo que de todo el equipo Atlético Nacional es el de más regularidad. Y juega con Ocampo por un lado, con Perea por el otro. A él le encanta Perea, jugador joven,
y
importantísimo.
Y César, y esa es una gran noticia, lo de Perea. Está subiendo otra vez su nivel. A mí ayer, más allá del gol, me parece fue la gran figura. Lástima, se va expulsado y eso para muchos le baja la calificación. Claro. Se va expulsado en una jugada muy parecida a la de Cabezas del Cali o a la del jugador del Medellín. El delantero del Medellín rapidito, pero creo que ayer
Brian León
fue no, el otro, el extremo.
Ay, Plata.
Hombre, ¿cómo se va a ir el jugador? Plata, Anderson Plata. Pero ayer la expulsión para mí, para Juan Felipe Cadavid, respeto opiniones contrarias, no le baja la calidad del mejor del partido, fue el que se tragó la cancha y
no,
eso
pero
es una grandísima noticia.
Si lo expulsan, no se puede dar como figura. Por lo menos yo tengo esa teoría.
Creo que lo dieron. Sí, creo que lo dieron, no sé, de figura en la
pero
transmisión.
Si un jugador
creo
se hace expulsar, bueno, salvo que la expulsión sea absolutamente injusta, pero si se hace expulsar...
No fue injusta.
No, fue clarísima. Yo creo que sale de la posibilidad de ser figura. Pero mire, entonces, Ocampo con Perea, Cepelini por el medio, pero tiene que afinar la puntería Cepelini. Y Emilio Aristizábal. Hoy Emilio Aristizábal es el 9 de Atlético Nacional. Tiene una nómina establecida, no rota, no convoca otros jugadores... Y creo que eso está definido en Atlético Nacional. Mire, sí, ¿usted me deja leer algunos correitos?
Déjeme, le leo uno primero, o más que leerlo es que se me pasó el nombre, pero nos hacían una pregunta, César. Aquí está. Cosme Calleja Molina. Juan Felipe, ¿el reglamento habla de dónde se debe hacer el saque o qué puede hacerse o qué puede hacerse desde atrás? El reglamento, yo no sé si específicamente dice qué hacerlo en tal línea, pero los árbitros siempre están pendientes y a uno le dicen... En la línea del árbitro. Si uno está atrás, el árbitro lo deja jugar. Si uno está por delante, ahí es donde el árbitro le dice más atrás. ¿Qué fue la situación en el partido del estadio Nemesio Camacho el Campín? Pero adelante con sus correos, César.
Sí, Chechi Gamboa desde Cúcuta, nuestra colega dice que ¿dónde dejamos a Valentierra? No, está cuarto. Después, en la lista de los históricos del Once Caldas, después de Dairo, Galván y Juan Carlos Henao. Es que lo de Juan Carlos Henao en la Copa Libertadores fue monumental. Mire, José Luis González de Agustín nos aclara lo del uniforme uruguayo que tienen hasta junio para conseguir el patrocinio. Hernando Rodríguez Casas, dicen letras mayúsculas, gracias millonarios. Enrique Uribe Zárate, se le ganó a Alemania sin James, se le ganó a Brasil sin Arias, por eso quisiera un Néstor Lorenzo para la selección femenina, que nos quite la paternidad de Brasil. Lo que pasa, don Enrique, es que eso no se logra de la noche a la mañana. ¿Sabe cuántos años nos demoramos para ganarle a Brasil? 80 años.
No,
desde 1945. 80 años. Antes el fútbol femenino, hoy no está tan potencia. Lejos de Brasil como estaban los hombres cuando llevamos 10 años de fútbol profesional.
Y somos potencia, César, somos potencia, y potencia importante. Uno respeta la opinión de los oyentes, pero somos potencia. Oiga, me cuenta don José Alberto Ortiz, un abrazo para José Alberto, que ya don Freddy Montero está en Cali, va a presentar exámenes médicos de admisión, y si los pasa, firma hasta diciembre de 2024, hasta el 31 de diciembre de 2024.
Yo discuto eso del Deportivo Cali. Traer a Harlan Barrera, darle mes y medio para que baje 15 kilos, traer al riflecito Andrade, llevaba 8 meses sin jugar, lo ponen, bota penalti, después no lo vuelven a poner por ningún lado. Ahora traer a Montero, que ha sido suplente toda la temporada, un equipo con necesidades inmediatas, no sé.
Mira, César, cuando me pregunta algún hincha del Deportivo Cali si yo veo que la salvación del Cali está cerca, yo le digo, mira, a mí más que lo futbolístico, porque al final lo futbolístico, usted sabe, César, que muchas veces se endereza y chao, va para adelante.
Como a Pereira, que estaba en una situación económica terrible, en una situación de liquidación, y de pronto un título y se enderezó el camino.
Claro, pero también tiene que venir acompañado de un trabajo desde lo administrativo serio, responsable, César, y Cali no lo tiene, con todo el respeto por quienes están ahí. Como manejaron lo del Chino Sandoval fue horrible.
Terrible.
Lo que usted está diciendo de Harlan y del rifle también, eso es así. Y lo de Freddy Montero, hombre, yo no culpo a Freddy Montero. Freddy Montero dice, venga, yo quiero ir a dar una mano. Si quieren yo voy, les doy una manito.
Antes generoso de su parte, pero yo quiero ver qué rinde y que haga goles. Mire, Andy Meléndez dijo, se los dije antes de empezar el campeonato, soy hincha de Santa Fe desde niño, no vivo en Colombia hace 40 años y siempre lo he seguido, pero es un medio equipo que se asusta en los partidos grandes. ¿Cómo es posible perder frente a Millonarios muerto, el peor Millonarios de muchos años, y terminan goleados 3-1? A veces pasa, y en los clásicos, sobre todo en Bogotá, no sé si en Medellín, Juan Felipe, se ve mucho que generalmente el que va más mal en la tabla es el que gana el clásico.
Bueno, una época que el que siempre iba mal en la tabla era el Medellín, Nacional iba bien y siempre ganaba Nacional. Dice Cristian Camilo Duarte Marrero, no caigamos en lo mismo en el 94, Juan Felipe, no somos potencia. En el 94 nos daban campeones del mundo y mire cómo terminó, calma. No, es que yo estoy hablando desde la selección femenina. Somos potencia en Sudamérica, yo no estoy hablando de la masculina.
Y yo creo que al perro no le pisa la cola dos veces. Ya nos pasó en el 94. Esta es una selección madura, distinta, la masculina.
Elber Villa dice, jajaja, potencia, ¿cómo lo ve pues? No, yo estoy hablando de la femenina. Y si la femenina en Sudamérica no es potencia, entonces no sé qué ser potencia. Aquí la femenina siempre pelea, le gana todas menos a Brasil. Pues que Brasil es potencia femenina.
Lo que pasa es que
años. El
fútbol femenino suramericano está muy lejos de Estados Unidos y de Europa. La potencia aquí, y le lleva ventaja a Colombia, que es la segunda del continente, es Brasil. Y en el ranking FIFA es novena. Está por encima Estados Unidos, Dinamarca, Francia, Alemania,
Noruega,
Inglaterra,
Francia,
equipos,
Japón.
Claro, que son mucho más poderosos. Mire, María del Pilar Bolívar Casas, licenciada en lenguas modernas, desde Grenoble, la bella capital de los Alpes en Francia, además es máster en didáctica de lenguas. ¿Usted sabe qué es eso? No.
Máster en didáctica, no señor.
Debe ser algo de enseñanza. Saluda a su amigo Carlos Rubio en Amiens, que nos escucha también, y dice que en la transmisión francesa del partido entre Colombia y España, los periodistas y los comentaristas llamaron al equipo el equipo de manga. Manga quiere decir dibujos animados en Francia, y hacen referencias a Oliver y a Tom, los personajes de Supercampeones, y dicen que el gol puede ser uno de los goles del año. Está bien.
Salió convocatoria del profesor Angelo Marsiglia, que la semana pasada fue noticia porque fue confirmado como entrenador de la selección de Colombia de mayores femenina, que va a los Juegos Olímpicos. Salió convocatoria para la fecha FIFA ante México y Nicaragua. Veo aquí Natalia Giraldo, Stephanie Castaño, Sandra Sepúlveda, Kelly Caicedo, Daniela Arias, Carolina Arias, Ángela Barón, Yorelín Carabalí, Daniela Caracas, Manuela Vanegas, Fabiana Yantén, Daniela Montoya, Ilana Izquierdo, Lady Andrade, María Camila Reyes, Marcela Restrepo, Gabriela Huertas, Liana Salazar, Leisy Santos, Manuela Pavi, Catalina Usme, Mayra Ramírez y Linda Caicedo.
Todo el equipo. Falta Llorelli.
Sí, todo el equipo.
Falta Llorelli.
Bueno, pero usted sabe que Llorelli no ha hecho parte ya de...
Sí, no hace parte de...
Esa puerta está cerrada.
De los técnicos de las selecciones. Mire, le tengo un juego antes de ir a la pausa.
Ah, pero mire que aquí don Cristian de As, César, me dice rápidamente, cinco jugadoras no están en la lista en comparación con las últimas convocadas a la Copa de Oro. Mónica Ramos, Lorena Bedoya, Diana Celis, Ivonne Chacón y Alexa Barr. Mientras que las principales novedades son Leisy Santos, Mayra Ramírez. Leisy estaba lesionada, si no estoy mal, y Mayra también.
Sí, estaba lesionada,
Kelly Caicedo.
Por eso no estuvo...
Mayra no. Mayra era porque estaba con lo del Chelsea, ¿se acuerda?
No,
recién llegada al Chelsea.
A Mayra no la prestaron. Entre otras cosas,
efectivamente,
hizo un muy buen gol en la Champions. Primera vez colombiana haciendo gol en Champions.
Efectivamente, César. Efectivamente. Gabriela Huertas, Kelly Caicedo, también regresan a la convocatoria. Muchas gracias a don Cristian de As Colombia. Lean ustedes As Colombia.
Bueno, don Marco Hoyos, hincha de Independiente Medellín, nos propone hacer la lista de los 23 convocados a Copa América hoy. Hay que decir que falta tiempo todavía. La Copa América comienza el 20 de junio, y de aquí a allá pueden pasar muchas cosas, lesiones, actuaciones sobresalientes, que el técnico analice, algunas otras circunstancias.
Pero le hago yo una propuesta a eso, César.
A ver.
Es que son, ya es la 1:48. Vamos hasta la 1:50 y después
mañana,
volvemos.
Porque
sí,
mañana
dejémosla para mañana.
Santos, y además 23. Invitamos a los oyentes, a todos los de la comunidad del Pulso, para que nos aporten 23 jugadores. Se van a quedar muchos por fuera. Así de entradita, yo tengo fijos 22. No, perdón.
¿Fijos?
20. No, fijos 20. Hay dos posiciones que están en disputa. Y hay un jugador número 23 que se debate entre volante o delantero. Vamos a ver qué pasa. Lo dejamos para mañana.
Yo ya tengo mi lista. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por fuera que usted me va a decir, ¿en serio? Yo le voy a decir, sí, en serio.
Yo también tengo un montón por fuera que el tema es bien complicado. Mire, oiga, la mala suerte del Chelsea es impresionante. Desde que lo agarró Todd Boehly, que lo compró cuando el gobierno inglés obligó al dueño anterior, Abramovich, a vender... Al equipo le han pasado de todas, y la última es que Romeo Lavia, usted se acuerda, del belga de 20 años, comprado en 62 millones de euros, jugó frente al Crystal Palace en diciembre, su primer partido, duró 32 minutos, se lesionó, un problema de tobillo, no lo pudieron resolver, y ya se confirmó que se pierde todo el año, toda la temporada, 62 millones de euros a la basura, qué tristeza.
Muy bravo. Muy, muy, muy duro. Espérame, don César, que yo por aquí le tenía una notica. Ah, aquí está. Era lo de los técnicos mejores pagos del mundo, y me sigue impresionando el Cholo Simeone, la ventaja que le lleva a los demás.
Sí, el Cholo le lleva, sin contar los de Arabia, ¿no? No podemos contar los de Arabia.
No, pero espéreme.
En
Cholo
Europa.
Se gana 34 millones por año. Pep se gana 22.
Sí.
Klopp se gana 18.
Oiga, lo del Cholo es impresionante, ¿no?
Gerard en el Etihad se gana 17. Ese es afuera.
Ah, o sea que metieron los de Arabia también.
Sí, sí.
¿Y cuánto se gana Mancini? Es que creo que Mancini se gana como 40 millones de euros.
No lo tengo en el top 5. Tengo a Conte con 13.
¿Y Mancini?
No, no lo tengo.
Creo que
tengo estos 5 primeros.
Creo que se gana mucho billete. Creo que se está por encima, pero... Pero si ahí meten los de Arabia es porque no tienen en cuenta Mancini. Seguro no gana lo que yo estoy pensando que gana.
Pero lo del Cholo es demasiado. 34 millones. Uf.
Oiga, lo voy a poner a pensar. Ayer en el Chiringuito, en España, hablaron sobre la figura de los próximos 10 años en el fútbol internacional. Pero yo le voy a poner un filtro. Menor de 23 años. Menor de 23 años. Mire los que tengo, hacemos la pausa y lo piensa, aunque yo sé cuál va a decir usted.
A ver.
Bellingham, Vinicius, Jamal, Endrick, Foden, Saka, Zaire Emery, el jugador del PSG que tiene 18 años, Garnacho y Haaland. ¿Le parece si lo pensamos?
Sí, no tengo mucho que pensar, pero vaya la
no,
pausa
yo sé
y hacemos
que,
el ejercicio.
Pero hagamos el top 3 para que piense un poquito. ¿Te parece?
Bueno, hágale pues.
Vamos a ir a la pausa. Nos están escribiendo Alberto Camacho desde Manizales. Un abrazo cordial para él. Brian O'Brien Cañizales desde Panamá. Hugo Vargas desde California. Will Sánchez desde Chocontá, donde existían las antenas parabólicas. Don León Londoño decía antenas paranoicas. Consuelo Mojica desde Ottawa y Dylan Alga desde los Estados Unidos. Ya seguimos. Carlos Andrei Tarazona Reátiga, desde Bucaramanga, muchísimas gracias. Elber Villa, don Elber, los programas buenos son los que tienen comerciales, los que tienen publicidad. Los programas malos no tienen publicidad. Viviana Vargas nos saluda. Miguel Rodríguez, muchísimas gracias. Luis Alfredo Sánchez, desde Barranquilla, 5 años aquí en Colombia y nos oye permanentemente. Nos escribe Víctor Hugo Celi Cuevas con su hijo, que se llama Tomás Celi, desde la ciudad de Cali. Bueno, ¿pensó o no pensó?
Sí. A ver, díctemelos otra vez. El uno es Bellingham.
Yo creo que para los dos es Bellingham el número uno. Bellingham. Sí. Sí. Aunque muy cerquitica le pelea a Vinicius. Para mí es el dos.
Bueno.
Ahí. Y para mí el tres es Haaland. Los otros son Yamal, el del Barcelona, Endrick, que va para el Real Madrid, que ya es titular con 17 años de la selección brasileña. O titular no, pero está jugando. Foden, que Guardiola dijo, es el mejor jugador inglés del momento. Saka, también juega en Inglaterra. Zaire Emery, el jugador del PSG de 18 años, que es una locura. Y Garnacho, que ya creo que poco a poco va siendo titular del Manchester United.
No es seria esa lista, no está Musiala.
No está Musiala, que creo que se enfrió un poco, aunque jugó con Alemania y viene la recuperación. Pero es que el año pasado el final no fue bueno de Musiala. Pero lo voy a poner aquí, ¿sabe? Porque yo guardo esto 10 años, Musiala.
Y ponga, es que se me dificulta pronunciarlo, el otro, el pelado de la Bayer Leverkusen, el jugador de selección Alemania, que hizo gol a Francia.
El jugador del Bayer Leverkusen, que tal, el central.
No, el volante ofensivo, el que le hizo el primer gol a Francia a los segundos de empezar el partido. Es que siempre se me va el nombre. Bueno, mientras usted lo busca por allá o se acuerda, César,
el
rápido,
le,
top
el
10.
El que le hizo gol, a ver, déjeme mirar así.
El Daily Mail sacó los 10 mejores de la historia para ellos. Pelé, primero Messi, segundo Pelé, tercero Maradona, cuarto Cruyff, quinto Zidane. Di Stéfano, Ronaldo Nazario, Garrincha, Zico y Cristiano Ronaldo. Impresionante la cantidad de argentinos y brasileños ahí por encima de los demás.
Ya me acuerdo, Wirtz.
Ese,
Wirtz. Ah, no, ese Wirtz. Es un... Hay que meterlo.
Wirtz. Métalo ahí.
¿Sabe cuánto vale Wirtz? Por 100 millones ¿cuánto? De euros no te lo venden. No te lo venden. Se nos acabó el tiempo.
Crack.
Que tengan un feliz Jueves Santo. Que compartan en familia, reflexionen y mañana nos veremos en El Pulso, Viernes Alto, a partir de la 1 de la tarde con el tema de Selección Colombia y Copa América. A todos gracias, felicidades, chao.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.